8 minutos de la mañana, Asuntos Exteriores, Radio Popular, Herri Ratia, desde hoy, desde el Club Deportivo de Bilbao, aquí en el 28 de Alameda de Recalde. Bueno, vamos a volar, como dice este galeguiten, volando con Itois, vamos a volar, pero vamos a superar a los hermanos Wright. Vamos a volar hacia atrás, vamos a volar 10 años hacia atrás, a aquel 20 de octubre de 2011, cuando después de 43 años de terrorismo, ETA anunciaba el cese definitivo de la acción armada. Han pasado 10 años, dice, como caramba, cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Sí? 10 años que han transformado, sin duda, nuestro mundo, nuestro pequeño gran mundo. Fue una tarde memorable, decía Ramón Jáuregui, recientemente en un artículo decía, estábamos en Vitoria e íbamos a iniciar un debate electoral con Alfonso Alonso, del Partido Popular, y Emilio Lavarría, del Partido Nacionalista Vasco. Decidimos suspenderlo y tomarnos unas cervecitas con los asistentes, porque siempre creímos que un día así nunca llegaría. Emilio Lavarría, Egunón.
Egunón.
¿Qué tal? ¿Te acuerdas de aquel día, claro?
Sí, me acuerdo vagamente porque las cervecitas fueron más de las recomendables.
Pero, o sea, ¿te acuerdas el momento en que llegan y te lo comentan, ¿no?
Sí, decidimos además. Decidimos sin hablar entre nosotros, que el debate electoral no tenía ningún sentido y que lo que procedía era celebrar una noticia de esta envergadura y que nos ha hecho más felices y nos ha permitido vivir mejor desde aquel momento.
¿Cómo te llegó la noticia? O sea, ¿qué sientes? Porque muchas veces nos habían preguntado a mí, por ejemplo, en algún programa, alguna entrevista que me hacían a mí, no solamente que hacía yo, pero ¿qué te gustaría, qué noticia te gustaría ver, leer, escuchar mañana? Y decías, el fin de ETA, por ejemplo,
sí,
¿no?
En aquella época, sí.
¿Y en aquel momento qué sientes?
Bueno, vamos a ver.
Porque tú estuviste detrás de muchas.
Sí, hay historias que no cocinas, son menos conocidas, efectivamente. Bueno. El tema de ETA requiere un estudio profundo que está sin hacer, está sin redactar todavía o sin escribir. ETA ya quedó tocada tras las conversaciones de Argel. Ella asumió, la propia organización, que las fórmulas de operar, que estaban copiadas de la revolución de la descolonización argelina, ellos pensaban en su especie, en una reflexión aberrante intelectualmente, que la batalla de Argel se podía producir aquí, en Euskadi, y el mecanismo de actuación de ETA era la guerra de guerrillas de los independentistas argelinos, vieron o llegaron a la conclusión de que era imposible, metafísicamente imposible, por lo menos la parte más formada o más, intelectualmente más preparada de las ejecutivas de ETA de aquella época, Iturbe Abasolo y otros que había en aquella época, el propio Josu Ternera, a pesar de que ser tan preterido también, bueno, habían llegado a la conclusión de que no tenía sentido aquello. Y luego vino las famosas conferencias de Ayete. En aquellas conferencias de Ayete, mediante la intermediación de personas relevantes, como Kofi Annan, por ejemplo, nada menos que el anterior secretario general de las Naciones Unidas, como Jerry Adams, que tenía la experiencia de haber contribuido a la finalización de la violencia en Irlanda del Norte, como el expresidente o primer ministro de Irlanda, y sobre todo el concierto de la mayoría de los partidos vascos. Ahí se excluyó el Partido Popular, decisión legítima, pero que nunca fue bien comprendida. Esas conversaciones dieron lugar a un compromiso y a una exigencia por parte de estos mediadores a ETA del abandono. Y solo 11 días después de la finalización de las conversaciones de Ayete y del requerimiento de los allí presentes, más el requerimiento de todos los partidos vascos, el PP no quiso participar, y de todos los sindicatos vascos, 11 días después ETA anunció formalmente el abandono de las armas.
Bueno, pues tengo con nosotros también, Emilio, a una de las personas que estaba contigo en aquella tertulia. Bueno, si tengo que decir el currículum, la historia política de este ingeniero abogado que vamos a saludar, al que me hace mucha ilusión saludar, porque hacía tiempo que no hablaba con él. La verdad es que se nos seguía el tiempo, ¿no? Porque fue vicelendakari, fue ministro, fue secretario general.
Hasta diputado, este ha sido de todo.
De todo. Y un hombre, yo creo, muy importante, no solamente dentro del Partido Socialista de Euskadi y Partido Socialista Obrero Español, sino de la historia esta que estamos contando de Euskadi. Él comentaba esto, ¿no? Han pasado ya 10 años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su acción armada. Ramón Jáuregui, Egunón, muy buenos días.
Buenos días.
Y un ¿qué tal? ¿Cómo está, Ramón?
Pues encantado, Agustín, y un saludo muy fuerte también para Emilio, al que hace tiempo que no veo, pero acabo de escuchar y veo que sigue con la lucidez de siempre. Encantado de saludaros a todos.
Gracias, Ramón.
¿Cómo recuerdas, Ramón, aquel momento? El momento en el que ibais a comenzar esa... digamos esa tertulia, ese debate electoral con Alfonso Alonso y con Emilio aquí presente, y de repente recibís la noticia, ¿no? El cese definitivo, nada más y nada menos, de la actividad armada sin poner condiciones.
Pues fue muy emocionante. La verdad es que los tres nos pusimos de acuerdo enseguida en que el debate no tenía mucho sentido, porque empezar a hablar de la crisis económica que vivíamos entonces y de las elecciones del 2011, etcétera, tenía poco sentido, porque la fuerza de la noticia fue enorme, ¿no? Y los tres estuvimos de acuerdo en tomarnos unas cervezas juntos junto a los asistentes que había por allí en el debate. Y eso fue lo que hicimos, de manera que fue una tarde muy de mucha alegría y memorable para todos, precisamente por lo que significaba, ¿no? Inclusive cabe decir que tampoco estaba todo el mundo tan seguro de lo que iba a ser, ¿no? Y lo cierto, afortunadamente, es que 10 años después, aquella tarde fue el comienzo de un tiempo que parece irreversible, de paz para todos nosotros en Euskadi y en España.
Sin duda han sido 10 años que han transformado nuestro mundo. Tú, Ramón, tuviste, bueno, la suerte y la gran responsabilidad de estar en alguna de las cocinas, ¿no?, donde se fraguó todo esto anteriormente. Hablo de Argel, hablo de otros temas que no sé si se pueden comentar, ya ha pasado el tiempo, pero que me imagino que si alguien estaría o estuvo satisfecho de lo que pasó, uno de ellos fuiste tú, ¿no?
Bueno, yo nunca creí que esto iba a acabar tan bien, honradamente. Yo durante muchos años mantuve la creencia de que aquello no tenía final, ¿no? O por lo menos un final tan tan bello, tan tan extraordinario. Sinceramente no. Y por eso particularmente aprecio ya desde mi edad y desde la atalaya esta de la vida que hemos tenido, aprecio extraordinariamente lo que es pues vivir en el País Vasco ahora, ¿no? Y lo feliz que es la gente y las ganas que tiene de superar, de conciliar y de olvidar, porque hay un poco de todo, ¿no? Pero recordando algo de lo que decía, me preguntabas por el pasado y recordando algo que también comentaba el propio Emilio, a mí me parece que tenía mucha razón cuando decía que Argel fue en parte el comienzo un poco de todo, ¿no? Yo diría que Argel y el Pacto de Ajuria-Enea, las dos cosas, porque quiero recordar que, bueno, el Pacto de Ajuria-Enea fue, yo siempre digo que es el punto de inflexión histórico, porque conseguimos un acuerdo entre todos los demócratas vascos, ¿no? Al margen de que fuéramos nacionalistas o no. Y en cierto modo, yo creo que el liderazgo de Ardanza en aquel gobierno de coalición, bueno, pues dirigiendo a la sociedad vasca en su mensaje moral y ético en contra de la violencia, para mí fue muy importante. Ese es el comienzo un poco de todo. Pero paralelamente, tiene importancia recordar que las negociaciones de Argel fueron, por así decirlo, el convencimiento internacional de que con ETA no había una negociación posible, porque había mucha presión internacional entonces, y de Francia en particular, para que España abordara este asunto con una negociación política, stricto sensu, ¿no? Siempre sobre la base de que la violencia tenía un amparo político relativamente importante. Entonces, esa exigencia a España la cumplió el gobierno español, haciendo una negociación que, por cierto, la pactó con todo el mundo, con Fraga Iribarne, a la sazón presidente de Alianza Popular entonces, o del PP, mejor dicho, y al mismo tiempo con todos los partidos políticos. Entonces, esa negociación que se produjo en Argel fue la constatación de que, pues dicho de una manera un poco vulgar, ETA no era una organización dispuesta a negociar nada, sino que simplemente querían imponer sus objetivos, la unión con Navarra, la autodeterminación, etcétera, alternativa CAS de entonces, la querían imponer a la democracia española. Entonces, a raíz de esas conversaciones que fracasaron en Argel, bueno, que no fracasaron.
¿Se nos ha ido Ramón?
Sí, caramba. Se acordó.
Parece que se ha...
No,
que
sí,
se ha
no, la reflexión es interesante, la que estaba haciendo. El Pacto de Ajuria-Enea, evidentemente, fue ya la puntilla definitiva.
¿Ahora sería
porque
posible?
Se visualizó. Ahora es muy
¿sería
complicado.
¿Sería posible otro
Pacto
es
muy
de
complicado, porque uno de los efectos que me parece más criticable y que merece más reproche a la política de hoy, a la llamada nueva política, es que en el Congreso de los Diputados la palabra ETA sale todas las semanas.
Sí, ¿verdad?
¿Eh? Yo, esa recurrencia de el uso de expresiones como filoeterras, coalición con filoeterras, sucesores de ETA, etarras directamente, como les suelen llamar los del PP y Vox a la representación de Bildu, me lleva a la conclusión de que todavía las virtualidades de conseguir algunos votos, en el sentido más bastardo de la expresión, mediante la utilización del espantajo de ETA, todavía está en la mente de algunos partidos de la derecha española.
Hemos recuperado a Ramón Jauregui. Ramón, que nos quedábamos en Argel. Aquello tuvo su importancia, sin duda fue el principio del fin, quizá.
Sí, yo no sé si lo habéis escuchado, pero mi reflexión era un poco que las conversaciones de Argel fueron lo que, digamos, legitimó también a la democracia española en su voluntad negociadora, ¿no? Y eso fue una exigencia de la comunidad internacional, también de Francia en particular, y a raíz de que se demostrara...
Perdona, Ramón, solo una postilla y los esfuerzos de Zapatero. Bueno, estoy hablando de una persona muy
eso
vituperada, pero al que yo tengo mucho aprecio personal, y sé que se la jugó, y sé que jugó muy fuerte al tema este.
Sí, eso ya vendría en la época... en la década primera de
posterior,
de siglo, ¿no? Pero claro, yo estaba hablando porque como te he oído antes, Emilio, lo de Argel...
Argel quedó tocado el tema.
He querido comentar, sí, porque fue muy importante, repito, para que Francia en particular pues adoptara una posición mucho más colaborativa, ¿no?
Claro,
Ramón,
muchos pensábamos entonces, y lo hemos comentado, que Francia miraba para otro lado, ¿no? Porque dices tú, pero vamos a ver, si están ahí, si el santuario de muchos dioses están ahí, saben dónde están, saben, porque luego se ha demostrado, saben dónde están, dónde viven, dónde trabajan, si es que trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, da la sensación de que cuando Francia se pone firme, el tema empieza a acabarse de verdad.
Bueno, hombre, pasan muchos años todavía, ¿no? Como bien decía Emilio,
sí.
Ya hasta el 2000, digamos, 6 prácticamente, 4, 5, 6, que empieza... Hombre, yo creo que también en ese sentido fue importante que la izquierda abertzale tomara conciencia de que la continuidad de la violencia arruinaba a su propia causa, ¿no? Y fueron, al final, también ellos ayudaron cuando comprobaron que no había solución, no había futuro para su propio proyecto político si no acababa la violencia. Entonces, es verdad que Zapatero y Rubalcaba en esos años, yo creo que desarrollan un proceso con mediación internacional, es verdad, en particular con la Guy Dunant, la Fundación de Suiza, bueno, pues elaboran un proceso de determinación muy arriesgado, en el que no tuvieron efectivamente ninguna colaboración política por parte de la oposición en España, pero que fue la que produjo una pista de aterrizaje, vamos a llamarla así, ¿no?, que culminó en Ayete. Entonces, ese es un proceso que acumula una serie de circunstancias pues acumulativas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el acuerdo de paz de Lira en Irlanda, la aparición del terrorismo yihadista con unos golpes brutales en la conciencia internacional, etcétera, y por supuesto, pues la sociedad vasca, los partidos políticos, como se ha dicho, acaban produciendo un escenario que facilita el final, y ciertamente, pues el final fue un final muy limpio, yo diría plenamente democrático, Y muy feliz, esa es la verdad, y por supuesto,
no,
pues los méritos.
Que no se me enfade nadie, pero decía la abuela una frase de entre todos la mataron, hablando de la serpiente, y ella sola se murió. Sí. Porque llega un momento en el que, y si hubiera que hacer, lo estáis explicando, bueno, de maravilla, lo habéis vivido, coño. Entonces, si hubiera que hacer un titular para explicar a futuras generaciones por qué ETA toma esa decisión, ¿qué les diría, Ramón?
Bueno, yo creo que... En un titular yo diría, se equivocaron sin comprender la importancia de la democracia y del autogobierno. Su gran error se produjo en el año 78 cuando desprecian la voluntad del pueblo vasco de construir su futuro en democracia y en el autogobierno del Estatuto de Guernica.
Yo diría que por considerar la propia organización ETA, la envía la, la falta de viabilidad de su proyecto a través de los métodos, no de los objetivos, que yo creo que no se han renunciado en buena parte de ellos, pero sí de los métodos utilizados. Y ha dicho Ramón una cosa muy interesante. El 11M en Madrid fue algo que tuvo un valor muy relevante en relación a los pocos nostálgicos que en el seno de esta organización de ETA todavía pensaban que tenía alguna cabida la actividad armada o la actividad terrorista. Claro. ¿Por qué? Porque es que nadie puede superar en brutalidad un atentado de esas características.
Está claro. Y Ramón, que bueno, y Emilio, ¿no? Y tantos y tantos que han quedado en el camino, pero vosotros que os lo habéis jugado en primera línea. Yo el otro día cuando veía la reacción en el desfile del 12 de octubre, y ayer me comentaba un amigo, gente que abuchea a un presidente del gobierno y aplaude a una cabra, esto es lo bonito de la democracia, cada cual elige a quién representa mejor. A mí me parece una vergüenza, o sea, además siempre silban a los presidentes del PSOE, lo comentaba Revilla, el cántabro, no yo. ¿Ahora sería posible un acuerdo de estos viendo a Vox, a tal como se comportan? Porque si estos del Congreso son los que nos piden a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, que tengamos respeto, que guardemos respeto al otro, estamos aviados, Ramón.
Sí, es verdad, es verdad. Y lo que dices es verdad. Y la verdad es que la frase que has comentado, que es una genialidad de Alfonso Guerra, como siempre, fue genial, pero representa muy bien pues lo que tenemos, ¿no? Es verdad que en esos desfiles pues el público es muy característico y está cargado de, no sé, de odio y de intolerancia hacia un presidente que no es el suyo, ¿no? Pero sí, uno se pone a pensar qué habría pasado si tendríamos que hacerlo esto ahora. Y esto es un poco lo triste, ¿no? Que todavía la sociedad española no es capaz de comprender que las cosas que se hicieron fueron las que había que hacer, ¿no? Y que eso dio un triunfo espectacular a la democracia. Inclusive los que se quejan de que Bildu sigue teniendo representación política, en el fondo son unos intolerantes democráticos, porque no quieren reconocer la superioridad moral de nuestro discurso durante 40 años. Y es que
lo estábamos comentando, Ramón, lo estábamos comentando cuando se ha cortado la llamada, antes de recuperarla, lo comentaba Emilio, si se habla más de ETA, hay gente que está empeñada en los filoetarras, en no sé qué, ahora, 10 años después,
claro,
caramba, cuando esta sociedad, como tú decías el otro día en un artículo, vive una situación de paz extraordinaria en la que se mezclan la generosidad y la voluntad de huida del pasado, ¿no?
Sí, son sentimientos sociales perfectamente comprensibles y son los que efectivamente pues tiene la sociedad vasca de hoy. Yo lo percibo constantemente en mis amigos, en mi familia, etcétera. Pero lo que es más triste es que algunos cuestionen que la democracia terminó con bien y que terminó, yo diría, imponiendo sus propias leyes. Y en ese sentido, nuestra ley era precisamente que si ellos no mataban, tenían derecho a jugar a la política. Y esta regla, esta mano tendida que estuvimos planteando durante 40 años, desde el Pacto de Ajuria-Enea hasta el final, insistiendo en esta idea, no puede ser cuestionada ahora como un triunfo de los terroristas, porque no lo tuvieron. Fue el triunfo de la democracia, al establecer que al dejar de matar tenían derecho a hacer política, punto, ya está. Y eso es lo que algunos no quieren comprender.
No quieren ni oír, y bueno, así está la cosa. Yo pensaba, yo os confieso que pensé en un momento determinado, no voy a poder contar a mis hijos que ETA ha terminado, no voy a poder dejar esta sociedad.
Todos,
y
seguro.
Todos lo pensábamos, ¿no? muchos lo pensábamos. De todas formas, en relación a lo de el abucheo al presidente del gobierno, bueno, hay que conocer también el perfil de la gente que estaba ahí.
¿No?
Te quiero decir, también fueron hijos del discurso de la crispación que se está forzando artificialmente en sede parlamentaria, con la obsesión por acabar con la estructura de la investidura de Pedro Sánchez, y sobre todo a la cabra siempre se le ha aplaudido, desde que yo recuerdo, ¿no? Hay una especie de suerte de zoofilia política allí, difícil de comprender, ¿sí? Es la hija de la otra, no sé, pero bueno, en todo caso tampoco es sorprendente.
Se llama Puzzle.
Lo que es
Puzzle.
Sorprendente es que se silbe en un día como ese al presidente del gobierno.
Estar como una cabra. No, pues por terminar con una anécdota simpática, por si no la habéis oído, me la contaba Revilla el otro día, dice que Juanma Moreno, el presidente andaluz, llegó tarde Entonces llegaba tarde y por esa calle anchísima, como si la conocéis, que es la Castellana, pues venía por la mitad con la mascarilla y tal. Y si hay alguien que se parece, que tiene un aire a Pedro Sánchez, es Juanma Moreno. Entonces se llevó una pitada espectacular. Yo no entendía nada. Dice, me estarán riñendo por llegar tarde. Y cuando llega, dice, ¿qué pasa? Dice, no, no, que es que al que le van a silbar al otro.
Te pareces mucho. Te pareces Pedro Sánchez.
Está bien. Ramón Jauregui, que me ha hecho muchísima ilusión, de verdad, volver a charlar contigo y escuchar que estás en buena forma. A Emilio le veo más a menudo, pero en cualquier caso, a los dos, Emilio Lavarría y Ramón Jauregui, de verdad que como vasco, como ciudadano, os agradezco muchísimo a vosotros y a los que estuvieron detrás de la solución de este terrible conflicto. Como decía Ramón en ese artículo del País, fin de ETA, 10 años que transformaron nuestro mundo. Gracias, de verdad. Es que ricasco en mayúsculas a los dos y que os vaya muy bien.
Muchas gracias. Un abrazo.
Agur, Ramón, agur.
Agur, Emilio.